para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Ya estamos creciendo juntos. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo les va? Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos, que es una producción del Subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del Sistema de Protección Social impulsado por el Estado. Soy Sebastián Enaola y esta temporada los estaré acompañando todos los lunes a las 21 horas para conversar sobre temas de infancia, también de crianza. No estoy solo, me acompaña aquí en el estudio Claudia Zamora, que es profesional del Sistema Chile Crece Contigo. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
Hola, Sebastián. Buenas noches. Gracias, muy bien.
En realidad, soy yo el que vengo llegando, porque ustedes ya vienen junto a la MAC, junto a todo el equipo, hace ya un tiempo hablando de estos temas que nos gustan tanto y que cada vez habemos más papás también que nos preocupamos mucho, que tiene que ver con la crianza de nosotros.
Sí, nos encanta también que esto ya de crianza y de cómo qué hacer con los niños en los distintos temas ya no es un tema de mujeres, sino que cada día más se van sumando también papás que quieren también conocer sus herramientas para acompañar a sus hijos. Pero también sabemos que nadie nos enseña a ser ni mamás ni papás, que recibimos consejos, críticas, juicios de distintos lados, todo el mundo tiene una opinión.
Y a veces son contradictorios, uno nos dice una cosa y otro nos dice todo lo contrario y ahí uno realmente queda como
encogido de hombro. Exacto, a veces cuesta diferenciar qué es mito y qué es realidad. Y de eso vamos a hablar hoy día, de los mitos de la crianza y de qué es mito, o sea, de qué es verdadero y qué cosas más bien son opiniones o prejuicios que finalmente no vale tanto la pena considerar.
Claro, que hay que tener mucho ojo a la hora de hablar de estos temas y también para que los consejos que se nos entregan sean los consejos adecuados. Por eso, desde ya la invitación a que se conecten con nosotros, nos hagan todas las preguntas, que puedan sumarse y ser parte de este capítulo de nuestro programa. Los quiero invitar a que escuchemos una de las cápsulas audiovisuales que Chile Crece Contigo tiene en Facebook, que están ya disponibles para todo el mundo, para todos los usuarios, sobre este tema, el tema que vamos a conversar en este capítulo.
Me he sentido enjuiciada, sobre todo con el tema de la lactancia materna.
Me miran como... ¿Por qué este papá hace cosas de mamá?
Y me ha tocado gente que me ha recriminado y me ha dicho cosas en la calle.
Con las filas, cuando son largas, los niños se alteran mucho.
Mira, al principio era así como que me daba lo mismo.
Abrigar a mi hija o no, sacarla de la piscina en verano, echarle bloqueador.
Pero después ya me empezaba a dar rabia, así como
frustración. Eso se siente.
Hasta que se destete.
A veces nos comportamos peores que ellos.
Y si de repente uno critica mucho la crianza de los demás papás.
Es que es como inevitable.
Eso yo no lo haría o lo haría mejor.
Cuando yo veo este tipo de situaciones con otros, empatizo. Y sobre todo con los niños.
Tener empatía con el otro padre y madre que cuesta criar a los hijos y empezar a ayudar más y criticar menos.
En vez de enjuiciarnos y mirar al resto, podríamos apoyarnos entre todos.
Menos juicio, más apoyo.
Qué bien lo resuelve esta cápsula, porque parece que el problema mayor que uno puede evidenciar ante esto, y a todos nos ha pasado, los que están escuchando y seguramente nosotros dos acá nos ha pasado también, el tema de la falta de empatía que hay con los papás nuevos, con todo eso que pasa, que muchas veces genera tantas dudas y dudas que se transforman en angustia en muchos padres.
Sí, hay dos temas ahí. Uno de los principales mitos respecto a la crianza es que uno quiere recibir consejos de todo el mundo. Claro. Porque uno va por la calle y a cualquier mamá o papá le ha pasado y la gente opina de todo. Cada uno tiene su visión de si uno lo está haciendo bien o mal.
Digámoslo de manera clarita y sin dobleces. Son bien intrusos muchas veces las personas.
La familia también. A veces la misma familia, la abuela, la suegra, los tíos, cualquiera, empiezan a generar opiniones, pero no estará muy delgadito, no le estás dando mucho pecho, está bien que se duerma hasta ahora, está como ese tipo de cuestionamientos y críticas permanentes complican mucho, pero lo que es más complejo es cuando somos los mismos profesionales, cuando la familia acude a nosotros por distintas razones, al control de salud, a una consulta, a lo que sea, y uno le entrega una información que está errada. Y ahí tenemos una deuda importante en que en distintos temas como país estamos recién actualizándonos con lo que años de estudios en otros países que llevan más de 3 décadas, y en Chile todavía hay algunas cosas, por ejemplo, los temas de lactancia, los temas del uso de la disciplina, en los temas de control de esfínter, como se conversaba el programa pasado. Eso. Tenemos muchos profesionales que no siempre están tan actualizados como uno quisiera.
Y que la opinión que te pueda dar y que uno la toma viniendo de quien viene, de
porque
un especialista.
Es un experto, claro.
Un experto, y resulta que esa opinión no es tan buena. Ahora, también para los profesionales debe ser difícil trazar la línea de hasta dónde puedo llegar, ¿no?
Sí, porque ahí, bueno, nosotros desde Chile Crece Contigo, parte de nuestro trabajo tiene que ver con actualizar permanentemente los materiales que están disponibles para esos profesionales. Entonces, existen un montón de dispositivos, videos, cartillas, materiales para equipos, etcétera, pero aún así, claro, uno a veces no lee, uno a veces no se actualiza, pero sí es importante que cuando ese profesional no está seguro de lo que está diciendo, por ejemplo, o cuando uno emite una opinión que no está basada en ninguna evidencia, sino claro, que más bien responde a tu opinión personal respecto claro, al tema.
O que no la saque desde el sentido común, y que a veces el sentido común no es lo que uno busca. En
ese eso tipo se de puede cosas, hacer, claro, pero que sea transparente. Claro. Lo que es complicado es cuando uno presenta como una opinión científica algo que no está basado en ninguna evidencia y que en muchos casos puede ser erróneo. Ejemplos tenemos millones.
Vamos a ir viéndolos acá, y desde ya pueden participar con nosotros conectados a través de las redes de nuestro programa. El que un papá o una mamá o un cuidador sienta que no lo está haciendo bien, ¿cómo puede terminar perjudicando eso no solamente a los adultos, sino que a los niños?
Claro que sí, un problema importante, porque uno se va insegurizando. Y entonces muchas cosas que son tan naturales, como si una guagua llora, lo primero que te nace hacer es acercarte a esa guagua. Eso está programado, tomarlo en brazos. Existen muchos estudios que la reacción natural tiene que ver con acercarse, porque es un ser indefenso que está pidiendo ayuda. Pero si uno tiene todo el rato en la oreja, y después adentro el cerebro, que si lo tomas en brazo lo vas a malcriar, que si se está pegando mucho, que lo vas a hacer muy mamón, que lo vas a hacer dependiente, esa mamá o papá termina pasando por sobre su instinto natural, claro, o su reacción natural, y tomando una acción, por ejemplo, dejar llorar a la guagua hasta que se canse, que es dañina. Ahí es cuando el mito genera daño, y eso es importante. Para todos es importante, no solo los, además de los profesionales, pero también el resto de la sociedad y los que estamos en contacto con familias, que todas las opiniones que uno entrega, a veces como se supone con buena intención, pueden terminar insegurizando mucho a ese papá o esa mamá y haciendo que tome decisiones que afectan a los niños.
Y esa inseguridad, a la larga, el niño la percibe.
Por supuesto.
Uno dice, no, pero si es muy chiquitito, ¿qué se va a dar cuenta? ¿O cuánto lo va a perjudicar? Sí lo perciben, sí se dan cuenta, y ellos mismos también se ponen un poco en alerta o temerosos, ¿no?
Exacto, es muy importante lo que tú dices, porque ese es otro mito, que en el fondo los niños como que fueran ciegos, sordos y mudos hasta que fueran grandes. Entonces,
o como que tuvieran la capacidad de los grandes de decidir qué es importante y qué no. Los niños reciben todo muchas veces de la misma manera, y hay cosas que, por muy pequeñitas que sean, de repente un reto, una levantada de cejas, ¿sí?, o ser muy enérgico, hace que el niño le dé miedo, efectivamente.
Y que al mismo tiempo estás tocando muchos puntos que son bien claves. Tenemos algunos mitos sociales también. Este es un país en general, en algunas cosas, de corte más autoritario en los temas de disciplina. Entonces, esta sensación de que para que el niño haga las cosas que yo quiero, para lograr que el niño coopere en algo, se porte bien, como le dicen, hay que ponerle mano dura, y todo ese tipo de frases tampoco tienen base en evidencia y complican mucho la vida de papás o mamás que están buscando hacer una estrategia distinta en tratar de conformarse como autoridad, no desde el miedo, sino que desde la relación.
Y esa autoridad o ese autoritarismo, si tú quieres, muchas veces cuando tú le dices, pero oye, pero ¿cómo tan duro? Bueno, pero es que el problema es que si no, estos niños se suben arriba del piano y manipulan, porque son unos manipuladores.
Y lo que
eso
nos
se
pasa,
ha escuchado mucho.
Sí, lo que nos pasa es al revés también. Gente que está, oye, pero tenéis que ponerle corte ahora, porque si no va a ser delincuente juvenil. Tenéis que enseñarle ahora quién manda. Esta sensación de que a los niños hay que dominarlos, hay que someterlos, hay que enseñarles quién manda desde muy chiquitito. Efectivamente, efectivamente es un mensaje no solo a los profesionales, sino también social, que inseguriza a muchas familias que están tratando de hacer algo distinto, que naturalmente no les surge pegarlo, gritarle a un niño, pero que si tu pareja o la suegra o el mismo profesional del consultorio te dice que tienes que ponerle mano firme, por supuesto que uno duda, y eso es muy natural también.
Ahora, este tema de la manipulación es súper extendido, ¿eh? De que los niños son manipuladores, que andan fríos, calculadores, que quieren casi pillar o hacer, comillas, hacer leso a estos grandes que son tan, sí. Tan no sé, pero es bien llamativo.
Le llaman el mito
eso, ¿no?
Del pequeño tirano.
Y ahora, pasa muchas veces que el niño, si no le dan lo que le gusta, llora o grita y que se pone así duro y que...
Pataletas, sí.
No solo las pataletas, sino que como que es llevado a su idea y quiere hacer eso, y que sí. Si no quiere eso, no lo hace. ¿Cómo también poner todo en el justo equilibrio para que tampoco se trate de que tenga que ser todo 100% libre y que también pueda adquirir algunas normas y reglas que sean adecuadas para la buena convivencia?
Sí, otro mito ahí, el tema de la crianza respetuosa, dicen que significa dejar a los niños hacer lo que quieran. Y eso también se sabe que es dañino, los niños necesitan que alguien los ayude, que alguien los acompañe, que alguien los oriente. Entonces, cuando se dice hay que dejarlo hacer lo que quiera, uh-huh. Es un polo, y el otro polo están estas disciplinas más autoritarias o a veces incluso violentas. ¿Qué es lo que no hay que olvidar? ¿A quién tenemos al frente? Si es una guagua, por ejemplo, y yo le estoy pidiendo que deje de llorar, el problema es que la guagua no tiene otra herramienta para transmitirte lo que necesita que esa. Entonces, ¿qué más va a hacer?
Me está pasando algo. No es que llore de niñito caprichoso.
Exacto, pero todavía la gente dice, ya, se puso a llorar.
El cuarto de hora, le vino la pataleta.
Va a empezar el show, sí. Va a empezar cuando ocurre sistemáticamente eso. Los niños y los adultos, ninguno de los dos sabe qué hacer. Y por eso que se producen estos como momentos más extremos en que el niño se ha acostumbrado muchas veces a que no sabe cómo más transmitir lo que necesita porque el adulto no lo toma en cuenta y dice, no, tenés que dejarlo solo, déjalo hasta que se le pase. ¿Qué entiende uno ahí? ¿Qué pasa si tú vas a algún lugar y estás pidiendo atención, quieres que alguien te responda algo y nadie te mira, nadie te contesta, nadie te habla? Después de un rato cualquiera de nosotros empieza a subir el tono, a buscar, sí, a hacer señales.
A golpear la mesa para que hacerse notar.
Hacerse notar. Eso se llama intensificar. Y a los niños a veces, con todos estos mensajes que dicen, como que no te vaya a manipular, que no aprenda a hacer show, se les enseña que en realidad, si es que no intensifican lo suficiente, nadie los va a mirar, nadie los va a pescar. Y ahí se produce un círculo vicioso que se puede salir adelante, y nosotros acompañamos a muchas familias en eso a través del Fono Infancia, que es un servicio de asistencia telefónica gratuito que funciona en todo Chile, pero es más complejo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Derribar el mito. Cuando un niño te pide ayuda es porque necesita algo. Si uno construye esa relación desde chiquitito, este pequeño tirano es una fantasía que nunca ocurre. Efectivamente, cuando pasa algo así, cuando hay relaciones que están absolutamente como ya tensionadas, porque si uno hace algo, el niño explota o claro. La mamá explota, etcétera, es porque hay toda una historia detrás ahí que partió con un mito.
Y ahí es donde tenemos que revisar también el actuar de los grandes, porque somos nosotros los que tenemos que detectar y hacernos cargo de este tema. Los niños ahí no tienen absolutamente nada que hacer. Estamos junto a Claudia Zamora, ella es profesional del Sistema Chile Crece Contigo, va a estar en muchos capítulos con nosotros este año conversando sobre estos temas. Recuerde que puede estar conectado con nosotros a través de las redes sociales de nuestro programa.
A esta hora, la primera infancia es primero, creciendo juntos.
Estamos aquí en este capítulo de Creciendo Juntos, conectados con ustedes, hablando de estos temas de crianza que son tan importantes. Estamos junto a Claudia Zamora, que es parte del Sistema Chile Crece Contigo, hablando sobre estos mitos en la crianza, muchas veces los problemas que tenemos los adultos, y en eso nos habíamos quedado justamente hablando de los adultos. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos metiendo las patas, a lo mejor que no lo estamos haciendo tan bien, y para poder enmendar, para poder darle la vuelta a ese camino, torcerlo? ¿Cómo lo podemos hacer?
Quizás lo primero es mirar saber que nadie nace sabiendo ser mamá o papá, y que a todos nos cuesta, que la crianza es difícil, y eso nadie te lo dice. La gente espera que uno sepa como de manera natural, y en realidad lo que hay todos los días son desafíos de crianza. al momento de alimentar, al momento de acostarse, al momento de salir, distinto según el niño y la familia.
Y que está bien meter las patas, porque por supuesto, tenemos el derecho a equivocarnos, pasa, pero ¿sí? también, así como metemos las patas, tenemos que ser lo suficientemente hábiles para darse cuenta y enmendar el camino y poder dar vuelta a la situación, ¿no?
Y ahí nos pasan dos cosas. Una, que tenemos expectativas erróneas, y ahí a veces los profesionales también somos culpables, en que le pedimos a los niños que hagan cosas solos a edades que en realidad no corresponde que hagan ese tipo de cosas.
Vamos muy apurado.
Demasiado a veces. Se le pide a los niños que dejen de llorar, se le pide particularmente a los niños hombres que dejen de llorar, por ejemplo, cuando es una reacción normal, natural y saludable, en el fondo. Se le pide a los niños que dejen los pañales a los 2 años, se le pide a los niños que controlen su comportamiento a una edad en que en realidad lo que sabemos es que el cerebro está recién aprendiendo cómo funciona esta cosa, la rabia, el enojo, la vergüenza. Fíjate cuántos adultos con años aún no son capaces de controlarse. Hay que darle vuelta a lo difícil que es para un niño y cómo es que los adultos tenemos que apoyarlo ahí. Lo que nos pasa muchas veces es que los adultos le pedimos a los niños un control que nosotros no tenemos. Entonces hay una imagen muy gráfica, que es un cómic, no recuerdo el autor, que hay un adulto gritándole a un niño, ¡cállate! ¡Cálmate! Le dice, ¡cálmate! Pero muy enojado.
Eso sí, cálmate tú, pues.
Exacto.
Partamos por ahí.
Tal cual. Ese tipo de mitos también es que a los niños funcionaran independientes de nosotros. La verdad es que los niños responden a lo que nosotros hacemos, y ahí la calma llama a la calma. Pedirle a un niño que se controle, si yo estoy descontrolado, es muy difícil.
Hay otra de las cápsulas que están disponibles por parte de Chile Crece Contigo. Quiero que las escuchemos aquí en este capítulo de nuestro programa para que después sigamos derribando mitos sobre la crianza.
Uy, que está rico el tecito.
Este me lo trajeron del sur, es de canela.
Tiene olor. ¿Y los niños?
Están pasando súper bien abajo, jugando todos juntos.
Menos Laurita.
Sabes que no le gusta sociabilizar, es bien egoísta, no presta sus juguetes, piensa que es la única en el planeta.
No, y además es media cochinita, le cuesta bañarse, no le gusta el agua. ¿Cierto, mi amorcito?
Comienza a cambiar el mundo. Críame con respeto.
Es como para meterse debajo de la mesa ese diálogo. Es bien impresionante.
Es bien frecuente.
Eso es lo más triste, que pareciera que fuera solamente una ficción, pero se da.
Uno tiene la sensación de que, como termina ese video, para los que los puedan ver en YouTube o en el canal nuestro, es que el video después, en vez de una niñita, es un adulto, es una amiga. Y lo que pregunta el video dice, ¿tratarías así a alguna amiga? Y ese es otro de los mitos también, que entre le hacemos a los niños cosas que jamás haríamos con un adulto, simplemente porque podemos.
Es donde nos vemos, donde son más vulnerables al final.
Exacto,
de cuentas.
Exacto, entonces.
Pero no medimos las consecuencias y cuánto eso le puede terminar afectando al niño y cuánto tiempo ese niño va a demorar en reparar también, ¿no?
Por supuesto, en el fondo ahí hay otro mito también, pero para cerrar el anterior, en sí. El fondo esta cosa que los niños no entienden, y en realidad es cuando uno se pone en el lugar, y si yo te frente a ti con una persona que tú no conoces, yo expusiera tus defectos o tus cosas que te cuestan más, a cualquiera de nosotros nos hace sentir mal. ¿Por qué pensamos que para un niño va a ser distinto? Esa es la vuelta que a veces tenemos que mirar, en que en realidad miramos, les exigimos cosas que nosotros no hacemos, los exponemos en cosas que nosotros tampoco hacemos. Hay otro video similar en que se empuja a un niño a saludar de beso a un adulto, por ejemplo.
También se da mucho eso.
Dale un besito a la tía, dale un besito, etcétera. Y el video también termina en que son dos colegas. Y la pregunta es, bueno, ¿harías lo mismo con tu colega? ¿Le pegarías y el empujón? ¿Por qué hacemos cosas con los niños que jamás haríamos con un adulto?
Eso que tú planteas es un caso que a mí me toca directamente, porque mi hija del medio, ella no da besos. No da besos. Y nosotros, de hecho, cuando vamos a los lugares y saludamos, nosotros mismos, tanto su mamá como yo, decimos al tiro, ella no da besos.
Perfecto.
Ayudamos, porque para ella es un problema, perfecto. Porque pasa eso que, pero cómo, ya, pero salúdeme. No, si no, ya te saludo, te dijo hola.
Es
eso
suficiente con eso. Es imaginario ese mito que el niño tiene que ser bien educado, bien portado. Y ojo, que ese tipo de cuestiones, incluso en los niños, si tú les enseñas desde muy chiquitito que hay que hacer todo lo que quieren los adultos, después también nos encontramos con casos de abuso, con casos de niños en que aprenden desde muy pequeñito que el adulto tiene la razón en lo que sea. Y eso es muy complejo en situaciones de riesgo, y tenemos millones de ejemplos ahí también.
Antes de que cerremos este segmento, hablemos de las prestaciones y apoyos que tiene Chile Crece Contigo a propósito de esto.
Sí, como decíamos antes, nosotros sabemos y vivimos que nadie sabe cómo criar y que es un proceso de aprendizaje, y para eso estamos nosotros y es nuestra pega apoyar a las familias en eso. Tenemos dos servicios importantes. Uno son los talleres Nadie es Perfecto, que como dice el nombre, nadie es perfecto.
Es clarito.
Claro, y eso significa que se juntan mamás y papás con un profesional especializado en esto, sin mito, para poder acompañarte y resolver los problemas más cotidianos de la crianza, el comportamiento, el sueño, la alimentación o lo que sea según la edad de tu hijo. Y esos están en los centros de salud. Y también tenemos un servicio telefónico gratuito en conjunto con Fundación Integra que se llama Fono Infancia, que funciona de 8 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, gratuito de todo Chile, desde cualquier teléfono, en donde también hay profesionales especializados que te pueden resolver las dudas cotidianas que uno tenga. Todos tenemos estos desafíos de la crianza que comentábamos, y lo más importante a veces, si yo no puedo solo, es pedir ayuda. Otro mito también es que esto de la crianza uno tuviera que hacerlo todo siempre solo. Lo más normal y lo más saludable es que cueste y que se pueda pedir ayuda, y para eso están estos servicios.
Claro, porque la ayuda es importante que venga de una voz autorizada que te pueda orientar de buena forma, porque si no caen en los equívocos que hemos estado conversando en este capítulo. Sí. Somos Creciendo Juntos, estamos en el segundo capítulo de esta temporada 2019, ahora los días lunes, aquí en la antena de Cooperativa. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir más, y al regreso, ojo que vamos a estar conectados con ustedes, ¿eh? Así que no te muevas de nuestra sintonía.
A esta hora, los niños y niñas son lo importante. Creciendo Juntos.
Volvemos, estamos de regreso aquí en Creciendo Juntos. Es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Hoy estamos conversando sobre los mitos que hay en torno a la crianza, y los queremos a todos muy, pero muy conectados con nuestro programa. Estamos junto a Claudia Zamora, que es profesional del equipo nacional de Chile Crece Contigo, y queremos de este tema de los mitos en torno a la crianza. Yo sé que hay muchas, pero muchas dudas, así que estamos aquí atentos a poder responderlas, yo a leerlas y Claudia a responderlas, a aclararlas. Allá tenemos algunas preguntas de nuestros usuarios en el Facebook, ¿no?
Sí, en este tema mitos de crianza tenemos muchas preguntas que son en los temas clásicos: lactancia, comportamiento, sueño, y ahí vamos a estar revisando durante el programa todos esos temas, así que las preguntas vamos a estarlas mirando atentamente. Nos pregunta Francisco Ursúa, ¿hasta qué edad puede tomar pecho una guagua? Y esa es una de los mitos más frecuentes que tenemos con el tema de lactancia, porque además todo el mundo opina de la lactancia.
Sí, y con un desparpajo muchas veces que impresiona, ¿no?
Sí, y quizás uno se pregunta si hay que, antes de hablar, si lo que voy a decir ayuda o no ayuda, me preguntaron, alguien me preguntó mi opinión, o simplemente estoy entregando algo que no sirve. Pero con respecto al mito, hay gente que dice que la lactancia después del año es pura agua, y eso en realidad ya sabemos que no es cierto. Hay demasiados estudios que muestran que el componente nutricional de la lactancia se mantiene, e incluso en algunos, por ejemplo, al año la lactancia aporta una cantidad muy importante de vitaminas y de proteínas, y eso ha ido destruyendo un poco este mito incluso en los mismos profesionales. A veces nos pasa todavía que algunos profesionales que no están tan actualizados le dicen a la familia, a la mamá, bueno, ya tiene un año, ya tiene que dejar el pecho, y en realidad tenemos también familias que se han ido informando a través de los materiales de Chile Crece Contigo, que saben que el mejor momento para dejar la lactancia es simplemente cuando la mamá y el niño lo decidan, y que la recomendación de salud de la Organización Mundial de la Salud, con toda la evidencia que está ahí, es que idealmente uno debiera amamantar al menos hasta los 2 años.
Mira, nos escribe Ignacia Verdugo Salinas, también está conectada con nosotros, y la pregunta son varias preguntas al mismo tiempo, y aquí te vamos casi a poner a prueba, Claudia, porque son con verdadero o falso. Okay. Así lo plantea Ignacia en su mensaje. Dice, ¿pueden hacer un verdadero o falso con estas frases que uno escucha cada rato? Número 1, la lactancia después del año es pura agua. Eso ya lo habíamos dicho.
Esta es la que recién comentamos. Ajá. Falso, absolutamente falso.
Dos, la mayoría de las guaguas duerme de corrido en la noche.
Falso, y esa expectativa es tremendamente dañina porque uno piensa que hay algo mal con la guagua de uno o que uno está haciendo algo mal y empiezan las peleas con la pareja de que tenéis mucho ruido, que es la etcétera, y en realidad lo que sabemos es que la mayoría de los niños no duerme de corrido toda la noche, por lo menos hasta los 2 años habitualmente, incluso más. Y entonces cuando una guagua despierta en la noche, eso es normal.
Claro, no es anormal que se despierte o que es complicado para los papás, sobre todo para los papás que trabajamos, súper fregado y no, obviamente no son momentos cómodos, pero si una guagua de 1 año o llegando a los 2 años sigue sin dormir de corrido la noche, hay que tenerle paciencia, ¿no?
Y hay algunas guaguitas, como en todo, que hay algunas guaguitas que son excepcionales, que efectivamente duermen de corrido desde pequeñas, pero lo que uno a nadie le dice a uno es que esas son las menos, po, que la gran mayoría en realidad sigue despertando en la noche por razones habituales, normales, que tienen que ver con la lactancia o también con los temores o con la necesidad de contacto físico durante la noche, que esos son procesos muy normales en las guaguitas y en los niños pequeños.
Además que esa guagua perfecta que no llora, que es casi de esa guagua que tienen los niños de juguete, porque no, todas las guaguas tienen, en algún minuto van a llorar, en algún minuto van a tener algún problema, en algún minuto le van a hacer a los adultos algo más compleja la existencia, pero es parte
pedir
del
ayuda,
rol.
Ayuda, sí.
Es parte del rol que tenemos los adultos, justamente facilitarles el asunto a ellos.
Y es tan importante lo que tú dices porque se castiga, comillas, de distintas maneras a las guaguitas por llorar. Pero ojo, si uno tiene una guagua que nunca llora, es importante consultar. Ese es un indicador que puede ser de mucho riesgo en una guaguita.
Esa guagua perfecta no existe.
Esa guagua perfecta es importante si uno siente que su guaguita en realidad nunca, nunca llora, jamás, ni aunque le duela algo, ni aunque necesite algo, es importante llevarla a consultar. Lo normal es que las guaguitas muestren a través del llanto lo que necesitan. No saben hablar todavía, su única herramienta es el llanto.
Mira, tengo más del verdadero y falso de Ignacia. 3, déjala llorar para que le crezcan los pulmones. Yo se la escuché.
Sí. Lamentablemente todavía tenemos ahí en todo el país familias y a veces incluso hasta profesionales que dicen eso. Falso, absolutamente falso. Y ojo que no solo es falso, sino que es dañino. Dejar llorar una guagua, hay múltiples estudios que demuestran que cuando se hace de manera sistemática provoca dificultades en el desarrollo del cerebro. Y eso significa que este cerebrito se acostumbra a funcionar como si estuviera en estado alerta, entonces permanentemente está con una sensación de miedo, de temor, porque nadie estás pidiendo ayuda, gritando a todo pulmón. Ajá. Y nadie llega a ayudarte. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre después de un tiempo importante? Esa guaguita, su cerebro ya se cableó de una manera que va a costar muchísimo recuperar después.
Increíble, ¿eh? ¿Cómo eso puede terminar repercutiendo en todo ahí para adelante?
Entonces sería falso, no ayuda a crecer los pulmones e incluso puede provocar problemas en el desarrollo cerebral.
4. Tengo más. Esta es la última. Aquí cerramos la pregunta, Ignacia. Le agradecemos porque además muy interesante la forma en que la planteó con esto de arreglar los mitos. No le hagas caso, solo quiere llamar la atención.
También esta sensación de que hay que ignorar a los niños cuando están intentando decir algo. Nos pasa a todos. Imagínate que tú estás en un lugar y necesitas algo de otra persona y esa persona no te mira, no te habla, no te da vuelta la espalda. Después de un rato cualquiera de nosotros empieza a hacer más cosas. Como no me toman en cuenta, necesito entonces o gritar más fuerte o hacer más cosas con mi cuerpo o llamarte la atención de alguna manera. Y lo que ocurre es que nos enseñan que esa fuera una manera para que los niños no manipulen y se acostumbren a que esas cosas no se hacen.
Ahora déjame poner un asterisco a esta pregunta.
Okay.
Déjame poner un asterisco para agregar un elemento. ¿Qué pasa si yo le presto realmente la atención a lo que me está diciendo y eso que me están pidiendo es un no? E insisten, porque ahí sí ya no sería que no le están prestando atención.
No, se provoca una situación difícil para el adulto, pero prestar la atención no significa darle necesariamente lo que quiere, sino al revés. que primero, ¿qué es lo que necesitas? Dime, ya, ¿qué? Y después, si es un niño más grande y uno ya puede hablar con él, es importante explicarle por qué no, po. Si los niños a veces uno tiene la idea que como que no razonaran, entonces la gente no les explica, explicarle con palabras de acuerdo a su edad, etcétera. Y en algunos momentos, si es que, por ejemplo, están en la plaza y el niño está súper entretenido y no se quiere ir, pero son ya la hora de la comida, ya no tienen cómo quedarse, es importante también decirle, pucha, hijo, yo sé que estás enojado, yo sé que te da mucha rabia, pero no podemos hacer nada distinto. Lo que es complejo ahí es pedirle además al niño que no se enoje, que se trague todo para adentro.
Déjenlo que se enoje nomás. Tiene derecho a enojarse.
Tiene derecho a enojarse, pero no solo. Estas cosas de mandarlo a la pieza, de mandarlo a pensar, que es una fantasía, porque nadie se va a pensar cuando está muy enojado. Uh-huh. Ninguno de nosotros lo hace. Entonces, yo entiendo que estás enojado y me quedo contigo. No te voy a abandonar, no te voy a rechazar, no te voy a dejar solo porque estás enojado, pero tampoco vamos a hacer lo que tú quieres porque la cosa no funciona así siempre. Ahora, lo que es muy complejo es cuando uno le enseña a los niños en que esto no, o con golpes, o con gritos, o con amenazas, en que no puedes llorar, no puedes hacer estas cosas, no puedes llamar la atención. ¿Qué entiende ese niño? Que necesita guardarse todo para adentro. ¿Y qué ocurre ahí con muchos adultos que vemos en todos, colegas de nosotros y en distintos lugares, que ya se acostumbran a que en la vida los problemas se resuelven solo y que nadie te puede ayudar? Y pucha que es complejo ese mensaje para un niño, claro. Y por supuesto para un adulto. Eso se construye desde muy pequeñito.
Tú mencionaste algo ahí recién que también es parte de las cosas que se conversa entre los papás, las mamás, los cuidadores de los niños. El tiempo fuera. El anda a pensar, anda allá, tómate un vaso de agua, mójate la cara. ¿Tiene efectividad eso o en ciertos casos ya hay que ir viendo y poniéndolo en su medida adecuada nada más?
No tiene efectividad para controlar el comportamiento de los niños. Genera sentimientos, incluso aumenta la frecuencia cardíaca, genera problemas a veces con el niño se siente más enrabiado, más enojado, más con un volcán por dentro que nadie le está ayudando a cómo calmar. Uh-huh. ¿Cuándo funciona? Para el adulto. A veces los que necesitamos el tiempo fuera somos nosotros.
Quédate acá, yo me voy a ir a pensar.
Y en el sentido de que uno se hace cargo de ya, yo soy el adulto acá, yo tengo que ayudarte a cómo hacemos con esta rabia gigante que estáis sintiendo, con esta pena o lo que sea, que un niño está aprendiendo a cómo se controla eso. Yo como adulto te acompaño en eso, pero si no puedo hacerlo y me estoy sintiendo alterado y siento que la puedo embarrar, que puedo hacer algo que después me voy a arrepentir, es mejor que ese adulto se tome una pausa, vaya al baño, vaya a algún lugar, si es que es una guaguita, pida al otro adulto que se quede con ella, déjela en algún lugar seguro, y usted tómese un tiempo para calmarse, respirar y volver a recuperar la calma antes de volver a pedirle al niño que haga algo que nosotros tampoco somos capaces de hacer.
Ahí está, bien interesante, y de cuatro aspectos que lo mencionaba Ignacia, hablamos de bastantes otros mitos y de bastantes situaciones que se dan en torno a la crianza. El tema del vínculo de apego es muy importante para una crianza respetuosa, nos dicen, pero todavía hay personas que dicen que los niños y las niñas se hacen mamones si uno los regalonea mucho o si no somos drásticos con ellos. ¿Qué podríamos explicar, Claudia, sobre la importancia del apego en relación a cómo respondemos a su comportamiento?
El apego es como un tema clave, de mito por sí solo.
Pero es tan clave, ¿no?
Pero cuando tú le preguntas a la gente que entiende por apego, todo el mundo te dice cosas distintas y a veces nada que ver. Por ejemplo, a veces dicen en las maternidades, vaya a hacer apego con su guagua, cuando te ponen la guaguita al pecho.
Así como, claro.
Nada que ver, eso no tiene nada que ver con el apego, eso en realidad tiene que ver más con la lactancia materna y el proceso como inicial de la lactancia. Cuando le preguntas a la gente apego, a veces piensan que apego es estar todo el tiempo pegado y que entonces eso significa que te vas a hacer dependiente, mamón, etcétera. Uh-huh. Volvamos a la evidencia. ¿Qué dicen los estudios de gente que ha seguido 30, 40 años desde que eran guaguitas hasta que crecieron y fueron adultos? ¿Qué pasó? Las guaguitas que fueron acompañadas, contenidas, finalmente que tuvieron un adulto que fuera capaz de responder a las señales de la guaguita y sus necesidades, son adultos independientes, con funcionales, que logran hacer sus relaciones de pareja, de amigos, de vida, laborales, sin dificultades. Las guaguitas que son ignoradas, maltratadas, por supuesto, o las guaguitas que simplemente les enseñan desde chiquitito a que en esta casa no se puede llorar. ¿Qué pasa cuando son adultos? Que hay un grupo que crece, como decíamos antes, sintiendo que en esta vida uno tiene que arreglársela solo para todo, y eso genera depresión, alcoholismo, consumo de sustancias y una serie de otras cosas. Y otro grupo que, por el contrario, termina mucho más dependiente. Esas parejas que si tú te vas yo me muero, claro, a veces tienen que ver mucho con esta historia en que nunca nadie te prestó atención, nunca nadie. Y entonces a la primera persona que te muestra un poco de atención, no importa cómo lo pases, a veces incluso en relaciones violentas, en relaciones complejas, la persona siente que no puede salir de ahí porque esta es la primera vez que alguien me hace sentir cuidado.
Me siento apoyado, me siento querido. ¿Y qué pasa con los niños que por X, Y, Z motivos no tuvieron un buen apego? ¿Existe la chance de un apego tardío? Pienso en los niños institucionalizados, los niños de hogares, no sé.
Sí, siempre existe espacio, y lo que se ha visto que el apego, dicen, se construye desde la cuna hasta la muerte. Hasta que el día que uno se muere, uno está buscando relaciones. Y está buscando en la relación de pareja, en la relación con tu familia, en la relación... Uno busca necesariamente construir con ciertas personas. No te sirve todo el mundo, te sirven algunos. Cuando estás triste, cuando lo estás pasando mal, no te sirve cualquier persona. Tú necesitas acudir a alguien que te conozca y te pueda ayudar. ¿Qué pasa si... mientras más tardío se hace ese proceso, es más complejo y es más difícil, porque uno va juntando pena y uno va juntando temas en donde nadie te cumplió ese rol para ti, y eso genera consecuencias? Por eso que es muy importante entender que si uno quiere un niño, una niña independiente, que después sea un adulto independiente, la manera en que eso se logra es acompañarlo en el momento que más lo necesita, que es cuando son pequeñitos.
Mira, seguimos con las preguntas de quienes están conectados con nosotros aquí en Creciendo Juntos, conectados a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, nos dice Matías Rosas, da una aseveración y después la pone como en duda al final, pero es bueno que se la aclaremos. Dice, no es tan mito que al ser firme con un niño aprende a respetar, ¿o sí?
Bueno, felicitaciones a ese papá que está dispuesto, Matías, a hacerse la pregunta, a Matías. Porque lo principal ahí es todos somos hijos de una historia, y efectivamente nuestra generación y las generaciones que están haciendo maternidad y paternidad ahora, hay muchos que crecieron con contextos de mucho autoritarismo e incluso con mucha violencia. Y entonces uno no tiene modelos de cómo se supone que se hace.
Si así fue... Y si yo estoy bien ahora, o creo estar bien ahora, significa que la cosa no genera ningún problema, no le hace daño a nadie.
Ese es uno de los principales mitos, que si a mí me pegaron cuando chico y aquí estoy sin problema.
No tengo ni un trauma.
Yo lo veo en muchos auditorios y cuando interactuamos también con equipo, incluso en los equipos profesionales nos pasa eso. Y en realidad cuando uno compara las cifras de depresión en adultos, los problemas de violencia, los problemas de consumo, hay muchísimas dificultades en los adultos que tienen que ver con este proceso en la primera infancia y en los periodos donde estábamos más sensibles y más necesitados y no tuvimos a las personas ahí. ¿Qué es lo que sabemos de la disciplina? Que cuando se genera en base al miedo, te sirve para suprimir una conducta específica. Si uno golpea a un niño, probablemente deje de hacer lo que está haciendo. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por miedo? No entendió nada, pasó esto.
No se racionalizó el por qué, que si había un riesgo, o si estaba mal, o si...
Solo siente miedo, o sea, se dispara una cuestión que tenemos en el cerebro que es como un mecanismo alerta, que es como que viniera un oso. Lo mismo pasa cuando un adulto... Pónganse, uno también hay que mirar cómo se ve para un niño esta figura gigante que viene encima de ti y más encima te golpea. ¿Qué más pasa? El niño... pues habitualmente repite esas conductas cuando tú no lo estás mirando. Y entonces todos sabemos que es imposible estar 24 horas al día mirando a los niños. Entonces lo que uno va buscando hacer es enseñarle cómo hacer las cosas cuando yo no te esté mirando. De eso se trata. Esto hace que simplemente uno aprenda que cuando está mi papá o está mi mamá, esto no lo puede hacer, pero apenas se vaya lo vuelvo a hacer. Y tercero, que es muy complicado cuando la misma figura, la misma persona que se supone que te tiene que acompañar, te hace daño.
Claro.
Y en la cabeza eso produce un cortocircuito que en algunos niños, cuando ese maltrato ha sido sistemático, cuando es una cosa permanente, deja huellas para toda la vida.
Mira, que tenemos otra pregunta que tiene que ver con algo que hablábamos al principio, pero es bueno que le demos una segunda vuelta, porque hay un tema adicional que propone. Dice, muchas veces en la crianza toda la gente siente que tiene derecho a opinar, que es lo que hablábamos al principio. Y la pregunta va de la mano de cómo puede perjudicar esto a los padres y madres primerizos, sobre todo. Que convengamos que los primerizos, los que ya hemos tenido hijos, muchas veces ya sabemos un poco cómo
uno
fue la cosa.
Uno está más curtido.
O en qué nos equivocamos y todo. Pero todos fuimos primerizos alguna vez. Todos nos equivocamos y todos tropezamos mucho. Pero la sensación que queda, me tocó verlo ayer nada más con unos familiares que están con un niñito chico de un año. Y efectivamente andan todo el rato detrás y todo eso, y uno dice, ya, si no va a pasar nada, déjenlo tranquilo, piensa uno. Y ahí uno dice, bueno, son papás primerizos, efectivamente, déjenlo nomás que tengan esto, y ya después ahorita se van a dar cuenta. ¿Cómo hacer que estas esponjitas que chupan y chupan y chupan información, que son los papás primerizos, no terminen tropezando?
Sí, tenemos un problema hoy día, que tenemos demasiada información. Antes nos teníamos menos información, uno se informaba por la familia, básicamente, y por los profesionales, porque las familias vivían más juntas también. Pero ahora las familias viven más solos y tenemos internet. Y entonces, y además, claro, toda la gente en la calle siente a veces un impulso irrefrenable a opinar y a darte consejos que quizás tú no has pedido, o a preguntarte o a decirte cosas de tu hijo sin siquiera conocerlo. Para los papás primerizos, pues yo creo que para cualquier papá, hacerte dudar de la crianza no es muy difícil. Basta que un número suficiente de gente o alguna persona que para ti es especial te haga una pregunta o te mande un comentario de ese estilo, y todos nosotros dudamos si lo estamos haciendo bien. Esa es como una pregunta permanente para los que tenemos niños. Pero cuando son papás que recién están empezando, poníamos un ejemplo, por ejemplo, con el llanto. Si te dicen que déjala llorar porque si no la vaya a criar mamona, o si no lo vaya a criar mamón, ese papá que naturalmente desde el inicio quiso acoger a su hija y construir una relación de ahí, tú le das un comentario que le hace dudar. ¿Y qué puede pasar? Que tome una decisión que va a afectar no solo a él como adulto, sino también al desarrollo de su hija o de su hijo. Lo que hay ahí es que con los papás primerizos, la pregunta que te hacías tú, que lo reflexionabas en tu cabeza, ¿será necesario decir lo que estoy pensando? ¿Le ayuda a alguien decir lo que estoy pensando?
Mejor no.
Si usted se responde que no, bueno, siga su camino, claro, y preocúpese de su tema.
Preocúpese del almuerzo y deje a los papás que hagan con los niños lo que ahora.
En Chile Crece Contigo tenemos una campaña que se llama Menos Juicios, Más Apoyo, que es un poco esa lógica. Si usted no va a ayudar, mejor omítase.
Hágase a un lado.
Claro.
Sí. Ahora, trae un riesgo en todo caso, asociado, que es cuando muchas veces ante casos evidentes de actuar negligente de adultos se hacen los lesos, los otros que están en el entorno, que también muchas veces pasa.
Sí,
ahí también
sí.
Es difícil y hay que saber en su minuto poner la justa vara del momento en cual sí me voy a meter y sí voy a levantar la voz, porque estoy viendo que un niño está siendo atropellado, está siendo vulnerado.
Sí, por supuesto. Y eso es importante también, esa conciencia que se ha ido creando, que la crianza es de todos, que la crianza en comunidad, como le dicen, que si yo estoy viendo una plaza que un niño lo están golpeando, por supuesto que es importante no mirar para el lado y no mirar para el texto, porque ese niño en ese minuto necesita protección.
Aunque el adulto te diga intruso o cualquier cosa.
Claro, su adulto no se la está entregando. Entonces, que es importante cómo el resto de la sociedad te puede proteger. A veces es la única salida que tienen los niños, es cuando otro adulto se hace cargo de lo que le está pasando. Así que, por supuesto que eso es algo que es importante proteger, pero cuando uno mira la mayoría de los comentarios que reciben las familias, no van tanto en esa línea, sino que son como, no estará muy gordito y no le estarás dando mucho pecho, y será bueno que lo lleves en el coche, o por qué no lo tomas en bracito así. Cuando yo críe, lo tomaba en bracito así. Ese tipo de cosas, cuando son comentarios no solicitados por un papá o una mamá que ya está recién descubriendo cómo quiere construir su crianza, son fregados.
Claro.
Y pueden hacer daño.
Mira, Mati Olte nos escribe, dice, es una pregunta que es bien general. Dice, ¿a qué edad deben ser independientes? Yo digo que como los 23, 24 pueden ser ya más independientes. Pero yendo, acotándonos un poco más, ¿a qué edad ya a nuestros niños ya se les puede dar algunos como visos de libertad? Libertad de que pueda uno estar concentrado en otra cosa y dejarlos a ellos más solitos. ¿Cómo abordar eso también?
Todo depende de la edad, pero el circuito siempre es el mismo. Se llama base segura para explorar, que en el fondo, cuando son guaguitas, yo necesito estar más cerca, porque esta guaguita no sabe caminar, no sabe andar, recién está gateando, puedes chocar con algo, etcétera, pero eso no es necesario siempre. Por supuesto, a medida que ya va creciendo, que los niños, por ejemplo, ya tienen sus amigos, ya tienen sus personas con quien quieren interactuar, uno por supuesto que puede estar cada vez en el fondo menos al lado del niño. Que lo que nos pasa, eso sí, como país, es que les pedimos a los niños que hagan muchas cosas solos en edades que en realidad no, la mayoría no lo hace solo. Por ejemplo, le pides a un niño 2 años que se vista solo. Uh-huh. Hay muchas familias que pelean con eso. No es lo habitual y la mayoría de los niños en ese periodo está todavía coordinando la motricidad y todas las cosas. Entonces, exigirle eso o exigirle que deje los pañales, claro, por ejemplo, a los 2 años, se puede lograr. Si uno condiciona o asusta o hace esto de manera sistemática con un niño, probablemente uno pueda lograr algo, pero por Dios que va a costar y por Dios que lo vamos a pasar los dos en el camino. ¿Valdrá la pena de repente preguntarnos tanto por qué tan independiente? Lo que vemos ahí es que las familias preguntan eso y lo preguntamos todo porque nosotros no tenemos tiempo. Yo necesito que seas independiente porque no tengo porque tanto tiempo.
Necesito darle atención a otra cosa.
Trabajo todo el día, tengo tiempo de transporte cansado, muy largo, estoy pasándolo mal, estoy cansado.
Que eso entonces, alguna vez a todos nos ha pasado.
Por supuesto.
Ahí llegamos la pregunta, a la casa y está el niño y uno lo único que quiere es otra
ahí
cosa.
La pregunta
y una falta de cariño.
Es como uno como adulto pide ayuda y entonces le pide a alguien que te cubra por un rato, etcétera. Lo que es fregado es achacarle esa responsabilidad al niño. Como yo estoy cansado, como yo no tengo tiempo, tú arréglatela solo.
O decirle siempre estoy ocupado, estoy trabajando, estoy aquí en el computador.
También, bueno, de repente
la cuarta o quinta vez que te dicen papá o mamá, necesito ayuda, algo, o quiero estar contigo, es mejor darle un poquito de bola, ¿no?
Lo que pasa ahí es que después la gente se sorprende por qué los adolescentes no quieren hablar con uno. Y entonces dicen, ¿por qué no me contó? Uno se entera de repente que tenía un problema grave y nunca lo supiste, empezó a consumir o lo que fuera. Uh-huh. Y tú dices, ¿por qué nunca me dijo nada? Y eso en realidad no se construye en la adolescencia. Uno no llega a la adolescencia a construir eso. Si tú no construiste esta relación de que tú puedes acudir a mí y yo voy a hacerte un tiempo y darte un espacio porque me estás pidiendo ayuda, ¿cómo le voy a pedir después en la adolescencia o incluso en la adultez que cuando tenga problemas serios confíe en mí para poder apoyarlo?
Ya, estamos llegando al final del programa, pero antes de que terminemos, ¿qué deberían hacer los papás, las mamás, los cuidadores que se sienten que no lo están haciendo bien? ¿Qué apoyo tiene el Estado en esta materia?
Primero, saber que no hay mamás ni papás perfectos, que todos nosotros estamos todos los días aprendiendo esto de criar y que necesitamos entonces pedir ayuda cuando sintamos que hay algún tema que necesitamos una orientación más específica. Tenemos 2 servicios importantes. Uno son los talleres Nadie es Perfecto, que como dice el nombre, nadie te va a juzgar en ese taller porque se tratan precisamente de que hay un espacio entre papás y mamás para conversar sobre los temas de la crianza junto con un profesional en los centros de salud. Y otro servicio que funciona gratis, que funciona en todo Chile desde cualquier teléfono, que se llama Fono Infancia. Que cualquier problema que uno tenga en la alimentación, las pataletas, el bullying, lo que sea, Fono Infancia tiene un equipo especialista que están ahí en el teléfono esperando y acompañando a muchísimas familias todos los días.
Hemos estado junto a Claudia Zamora en este capítulo y al profesional del equipo nacional de Chile Crece Contigo y le agradecemos por acompañarnos y por darnos estos consejos tan interesantes en este capítulo de hoy. Pero tenemos canales de comunicación que son muy importantes, no solamente para ahora, sino que para todo el día y todos los días.
Sí, muchas gracias a las familias que nos escucharon y compartieron sus preguntas con nosotros y los invitamos también a dejar sus opiniones y consultas en el Facebook de Chile Crece Contigo. Uh-huh. Y también en nuestro sitio web www.crececontigo.cl.
Se nos pasó rápido el programa. Sí, estuvo muy bueno. Gracias, Claudia.
Gracias, Sebastián.
Y gracias a todos ustedes que han estado conectados con nosotros. Fue un nuevo capítulo de Creciendo Juntos. Chao.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.